Dicen por ahí que la naturaleza es sabia, ¿no? Y quién mejor que Santi, viene nuestro amigo del vivero Ecoplant, que nos pone al tanto de tantas cosas que no observamos. Tenemos las plantitas ahí, creemos que con un vasito de agua alcanza, pero cuántas cosas que nos dice la naturaleza, ¿no, Santi? ¿Cómo andamos?
Sí, tal cual, Natalie, buen día, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Bien, muy bien, por suerte, tranquilo.
Bueno, vos sabés que hubo muchos amigos, muchos oyentes que ya empezaron a hacer la tarea de animarse a elaborar su propio compost en casa.
Qué buena noticia, espectacular, la verdad, muy buena noticia.
Así que se ve que hubo mucha repercusión con nuestra charla de hace un par de semanas. Podríamos profundizar o recapitular, ¿no? Esto de qué hacemos con nuestros residuos.
La verdad que siempre es oportuno comenzar.
Estamos en casa hoy, bueno, ya podemos ver, tenemos la luz del día, hay que aprovecharla. Hay gente que quizás, bueno, tiene el gas, por suerte, puede cocinar y empezamos. Pelamos papas, pelamos distintas verduras. ¿A dónde las mandamos? ¿Cómo elaboramos esa compostera que no necesita mucho espacio? Con un tacho grande de pintura me puedo arreglar.
Tal cual. Más hoy que, bueno, con el Día del Padre, por ahí se cocina un poco más, nos juntamos con amigos, con familia, ¿no? Y entonces, feliz Día del Padre para todos los padres y para toda la familia, porque si hay un padre tiene que haber una madre, ¿no? Los hijos, así que feliz día para todas las familias. Poder reencontrarnos en familia es espectacular. Y sí, todo lo que se puede obtener de lo que uno cocina, como siempre decimos, bienvenido que vaya a la bonera, a las composteras, y se pueda ir mezclando con otros elementos naturales, como las hojas secas que ahora nos da el otoño, como tantos otros elementos que hablamos siempre, ¿no? Lombrices, un poco de tierra, donde ahí están las lombrices, los hongos, las bacterias, y se vaya mezclando y se vaya generando la tierra. Porque en realidad es el puntapié inicial luego para poder tomar conciencia de lo interesante que es poder generar nuestro propio alimento, aunque sea de a poquito, aunque sea con un plantín de lechuga, como el que me mostraste el otro día que tienen en su casa.
¿Qué hacemos con todas las plantas que tenemos afuera? ¿Algunas hay que ponerlas adentro?
En general,
¿hay que mudarlas?
En general, lo que más daña a las plantas en invierno no sería tanto la nieve, sino las heladas, ¿no? La gente a veces pretende protegerlas de la nieve, pero si va cayendo lentamente los copos de nieve en las plantas, a lo sumo en los árboles, en los arbustos, puede generar alguna quebradura natural, sería de algún gajo, de alguna rama, que luego más adelante uno la podrá podar o hacerle el corte indicado para que quede equilibrada y sanarla de esa manera. Pero si no, naturalmente la nieve no genera tanto daño como las heladas. Sin embargo, hay hortalizas de hoja como la lechuga, la acelga, la espinaca, los repollos, que en pleno invierno podemos cultivarlo. Hay una idea por ahí de, no, en invierno en Patagonia, ¿qué vamos a hacer? Nada. Y sin embargo, la hortaliza de hoja se puede cultivar incluso a cielo abierto. Por supuesto que no va a tener el mismo rendimiento y el mismo crecimiento que en pleno verano, pero sigue viva. Así como una helada mata a una planta de tomate, por ejemplo, o de berenjena, lo que consumimos es el fruto y por eso van más a cultivarse en primavera-verano. Una planta que lo que consumimos es la hoja, requiere de menos tiempo, tiene menos requerimientos en general y entonces aguanta esas heladas. No se quema la planta y pasada la helada puede seguir desarrollándose. Ni hablar si la empezamos a cuidar un poquito más, ¿no? No te digo un invernadero, pero lo que se llama un microtúnel, por ejemplo.
¿Qué sería un microtúnel?
Y sería taparlas de alguna manera. El microtúnel se puede hacer.
Hacerle un techito.
Un túnel chiquitito. Un túnel chiquitito que puede ser con arcos, que se pueden hacer con caña. Esa caña está bueno revestirla con alguna manguera que la proteja, de tal forma que, además de proteger la caña, que hace la forma de arco, luego arriba de esos arcos se tira desde un nylon hasta una malla térmica, que es mucho más técnico. Pero con un nylon que lo cubra se forma un micro túnel, una micro camarita de aire ahí adentro, que la planta se protege muchísimo más y puede seguir desarrollándose, escapando incluso algunas heladas, ¿no?
Cuando dicen que las plantas duermen en invierno, no se desarrollan demasiado, de todas maneras, si le pongo ese compost que nos enseñás a elaborar, ¿les aporta igual,
es
suma igual aunque estén durmiendo?
Por supuesto, porque tarde o temprano lo va a utilizar. Donde se despierte va a tener disponible el desayuno, si querés, ¿no?
¡Qué lindo!
Sí. Por supuesto que sí, es fundamental, porque no solamente aporta nutrientes el abono compuesto, sino que le genera una estructura de suelo mucho más agradable a las plantas, un suelo mullido, un suelo más fácil de que la planta pueda explorar. Decíamos que retiene la humedad, tiene un montón de factores, de condiciones muy ventajosas para las plantas en general. Entonces, sí, claro que es importante siempre. Pero decimos que es el puntapié inicial, porque uno por ahí puede decir, bueno, voy generando abono compuesto, ¿y qué hago? El otro día decíamos, lo podés regalar. Pero también por ahí puede motivar a uno a decir, bueno, ahora que tengo semejante alimento, voy a sembrar, voy a poner un plantín de lechuga, uno de acelga. Comentar básicamente que durante todo el invierno podemos estar trabajando un pequeño espacio huerta, que nos dé la posibilidad de alimentarnos mejor.
Aunque esté la intemperie, aunque no tengamos el microtúnel, nada, yo ya puedo ir preparando ese suelo.
Exacto.
Para que en el momento justo.
Exacto. Porque digamos, en realidad vamos por pasos, ¿no?
Ajá.
Mira, si querés, por ahí a veces viene gente muy entusiasmada. Quiero hacer un invernadero porque quiero tener mi propia huerta. Yo siempre sugiero, empecemos por el abono compuesto. Uh-huh. ¿No? ¿Separás en la cocina? Es lo básico, es el puntapié inicial.
Claro.
¿Cómo voy a hacerle un gol a Colombia si primero no?
Si no juego al fútbol, si estoy en el sillón con el control remoto.
Hay que pensar en el arquero, en la defensa, paso a paso. El puntapié inicial realmente sería trabajar el abono compuesto desde abajo, desde los cimientos. Es raro pensar en una huerta autosustentable, en hacer primero un invernadero.
Si
no separé la cáscara de la papa y de los cítricos o de la manzana que consumí durante ese día, ¿no? Entonces, primero abono compuesto, porque además desmotiva, porque uno arranca con un invernadero, hace una inversión inicial fuerte y después por ahí no está sustentada, justamente.
No funciona nada.
Y entonces
no
es un inconveniente. Sugerimos hacerlo de menor a mayor, desde el abono compuesto, después se siembra, se hace un plantín, después si te entusiasmas, sí, puede estar a cielo abierto, pero vas a decir, uy, ya, ¿y si le hago un microtúnel? Paso a paso, la cosa puede ser más motivadora y los resultados pueden ser mucho mejores, Natalie.
Papel en mano, lapicera, vamos a anotar la receta de una buena compostera, ¿sí? Ya es buena la noticia sabiendo que tu bolsa de residuos va a estar más livianita. Para empezar.
Totalmente. ¿No? Cada vez menos residuos, ¿no?
Cada vez menos. A mí me dura un montón una bolsa. El tacho de basura puede estar una semana hasta que.
Y sin olor
entre,
feo.
Entre lo que reciclamos y entre esto que ahora, esta nueva pasión por cuidar el medio ambiente primero, por tener una tierra bien saludable y bueno, y el beneficio que le trae esto al vertedero, ¿no?
A todos, desde la casa hasta el pueblo y todo en general, el ambiente, el futuro, el presente, bueno. Sabemos el problema que es la basura, que si uno la separa no es más basura, son muchos elementos reciclables, entre ellos lo orgánico, los restos orgánicos, que son los que más olor generan, ¿no? Siempre decimos, entonces ya poder separarlo ya es un beneficio para uno en la casa y después, bueno, todos los beneficios colaterales, esto que vos decís, tenemos linda tierra, es un beneficio para las plantas, es un beneficio para el ambiente, para el presente, para el futuro. Yo creo que de a poquito, por suerte, cada vez somos más y este cambio de hábito es fundamental para mejorar en general.
Bien, bueno, vamos a la receta.
Bueno,
nota entonces de qué es lo que, en cuanto a residuos orgánicos. Primero después me decís cómo lo mezclo, las proporciones, etcétera.
Espectacular.
¿Qué pongo ahí?
A espectacular.
Ver, bueno, pelo, papas, van las papas, va todo lo que sea
vegetal.
Sí,
todo lo que son restos vegetales sin cocinar, todos van a la abonera sin ningún inconveniente. Lo que podemos hacer, por ejemplo, que siempre hay dudas con las cáscaras de los cítricos, por ejemplo, es picarlas, como comentábamos también otra vez. Al picarlas, nosotros mismos vamos acelerando el proceso de descomposición. Convengamos hacer una abonera, tener una abonera, no es más que interferir positivamente en lo que la naturaleza hace justamente naturalmente. Pero como nosotros somos parte de la naturaleza, también podemos naturalmente entonces generarnos este hábito de separar los restos orgánicos. Porque si no, al revés, si lo mezclamos todo en un tacho de basura con mal olor y todo eso va al vertedero, también estamos interfiriendo en la naturaleza, pero de forma negativa.
Exacto, negativamente.
Entonces será fundamental. Luego las recetas son muy variadas, como cuando uno por ahí lee un recetario para hacer un plato particular y uno después le va poniendo lo suyo. Pero básicamente todos los restos de la cocina se pueden ir incorporando en la abonera. También se puede ir incorporando el pasto que cortamos, si uno no lo quiere dejar en el parque porque no le gusta, porque si uno lo deja en el parque se descompone y abona directamente el mismo lugar para el mismo pasto, y entonces siempre lo va a tener bueno. Pero cuando las cortapastos vienen con bolsa y uno lo quiere tener de otra manera el césped, ese césped que uno corta puede ir también a la abonera, puede ir verde o puede ir seco. Las hojas del otoño, decíamos, también pueden ir a la abonera. Después será fundamental cómo lo vamos mezclando. La yerba, la borra del café, las bolsitas de té.
Paréntesis no... ahí. Yerba, tomo mate con edulcorante, con azúcar. ¿Va igual ahí o no?
Va igual. Lo podemos ir lavando los últimos mates. Nos tomamos 3-4 mates amargos y lavados y ahí mismo ya lo podemos tirar sin ningún inconveniente a la abonera, que también va a sumar lo suyo espectacular. Después también hay que ir mezclándolo con otros elementos naturales como la tierra, donde en la tierra van hongos, bacterias, microorganismos, insectos, lombrices, que también, por supuesto, son fundamentales para seguir descomponiendo el abono, el compost. Yo siempre me acuerdo que mi abuela hacía yogur con yogur.
Claro.
Por el tema que en el yogur van las bacterias que van a seguir descomponiendo más lácteos para hacer más yogur. Bueno, nosotros incorporamos siempre parte de nuestro abono compuesto listo al abono compuesto que estamos haciendo, a los restos orgánicos, como también como una bomba de lombrices, hongos, bacterias que se van a ir diseminando y tienen alimento disponible, que son estos restos orgánicos. Lo que no va, obviamente, no van los plásticos, no van alambres, no van vidrios, no van cartón. Se podría poner algunos, a veces los maples de los huevos que se nos arruinan y ya no los podemos usar para los huevos, bueno, los picamos y se pueden ir incorporando, pero en menor medida, más aún sabiendo que existe un sistema de recolección aparte de cartón, vidrio y plástico que deberíamos poder utilizar todos, que a medida que lo utilicemos todos en la forma que nos indican, cada vez tendría que funcionar mejor, ¿no?
Bien, bueno, hay dudas, ¿no? Porque no todo el mundo tiene demasiado verde en casa como para decir, bueno, este rinconcito lo destino a la abonera. Algunos toman un tacho, como hemos mencionado en otras oportunidades, un tacho de pintura, por ejemplo, y preguntan, ¿el tacho de plástico que mencionó Santiago para juntar las hojas y demás, tiene que estar agujereado? ¿Lo tengo que tener apoyado sobre tierra, aunque sean en un rinconcito chiquitito que tenga por ahí?
Bueno, tenemos distintas opciones, pero básicamente cualquier recipiente donde vamos a echar los restos orgánicos, sí o sí tiene que estar aireado y sí o sí tiene que tener también drenaje de líquidos, del agua. Hay que pensar, por ejemplo, las macetas vienen justamente con un drenaje abajo, uno riega, y si la maceta no tuviera ese drenaje, tarde o temprano ese agua que queda ahí pudre la raíz y la planta se muere. Bueno, en este caso también, si llenáramos todo el compost de agua y quedara saturado de agua el compost, también sin oxígeno las lombrices y tantos otros insectos morirían o se irían antes de que esto ocurra. Entonces, sí o sí, las aboneras tienen que tener buena oxigenación y un buen drenaje de líquidos. Entonces, cualquier tacho, cualquier recipiente sirve siempre y cuando, por ejemplo, un tacho de pinturas no es más que hacerle varios agujeros abajo y por ahí también a los costados. Entonces, cuando uno riega, el agua va a correr, va a mantener húmedo el sustrato, pero luego lo que sobre va a correr. ¿Podríamos también tener aboneras directamente en la tierra? Sí, claro, perfectamente. Nosotros las trabajamos así, en realidad. Simplemente nuestros recipientes son paredes y ahí vamos tirando todo que se hermana directamente con la tierra, sea cual fuera la que tengas abajo, porque desde ahí también va a drenar el agua, pero desde ahí también van a subir algunas lombrices nuevas que tienen la capacidad de identificar estos alimentos a varios metros de distancia, varios cientos de metros de distancia. Es increíble, porque yo la veo y no sé dónde tiene su nariz para captar. Pero bueno, así de interesante es la naturaleza y las lombrices captan estos alimentos a cientos de metros de distancia. Mirá y allá van. Entonces también es importante, no se hace tanto problema si uno no tiene lombrices en la abonera. Si la abonera está bien hecha, vendrán solas, ¿no? Y bien hecha en ese sentido es darle un espacio, dejarla libre a la lombriz, que venga tranquilamente o se vaya en función a cómo nosotros trabajemos el abono compuesto, ¿no?
Muy bien. Bueno, hay más dudas. Si tenés alguna pregunta, ustedes saben que Santi en su vivero, puertas abiertas todo el tiempo y satisface y cumple con todos los requisitos. Sí. Si ustedes quieren saber algo, les contesta y los invita y les sirve un matecito y lo charla. Por eso, como están así tan copados, lo trajimos acá a la radio para que la información llegue más lejos todavía y no tengan que ir hasta allá. Hay gente que se suma y, por ejemplo, nos preguntan, ¿qué hago? A ver si, por ejemplo, no tengo espacio donde aprovechar ese compost. ¿Con ese compost o con esos desechos que no tengo la oportunidad yo de elaborar mi compostera? ¿Qué hago con ambas cosas?
Bueno, en principio por ahí es más difícil ver qué hacemos con los restos orgánicos si no tenemos espacio para hacer nuestra abonera, un espacio abonera, que en definitiva cualquier recipiente es válido, pero incluso ningún recipiente es válido. ¿A qué me refiero? Si no tuviera un rincón en el jardín, puede hacerlo en un montículo, en una pila de restos orgánicos, ¿no? Y esa pila ir incorporándola por capas, primero un material, que pueden ser los restos de cocina, después un poco de hojas, después si se consigue bosta de caballo, de vaca, de animales herbívoros también puede ser otra capa de eso. Siempre por capas porque es la mejor manera de ir mezclando los elementos unos con otros. Si uno no tuviera espacio en absoluto, bueno, ahí está también el ver la posibilidad de poder dárselo a alguna persona que esté haciendo abono compuesto. Cualquiera de los que estemos haciendo abono compuesto vamos a estar agradecidos de recibir restos orgánicos de una persona que no lo pueda estar haciendo, que esté imposibilitada por una cuestión de espacio de no poder hacerlo. Digo que es más difícil resolver esto que resolver qué hago con el compost, con el abono compuesto ya listo, ¿no? Uh-huh. Eso es muy simple, cualquier planta va a estar agradecida, o cualquier persona por ahí que le interese mejorar su jardín va a estar agradecida con recibir una bolsa de abono compuesto. Hoy, el Día del Padre, por ejemplo, qué lindo regalo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, lo más importante entonces es ver qué podríamos hacer con los restos orgánicos. Uh-huh. Una cosa son los restos orgánicos que generamos, ahí vamos a fabricar nuestro propio compost, que es el abono compuesto, y otra cosa es que hacemos con el abono compuesto, que es mucho más simple poder compartirlo.
Bueno, lo ponemos en cualquier plantita que tengamos cerca, en la plaza, en un árbol que hay por ahí, agradecido. Y si no, contacto a alguien, porque ya sí. Somos muchos los que nos vamos sumando a esta movida de hacer la compostera y decir, bueno, mira, tengo esto, ¿te
somos
sirve?
Muchos. Es muy gratificante saber que todo eso no va a parar al vertedero municipal, por ejemplo, a generar más mal olor y cada granito de arena o cada gota que después hace un vaso y luego el océano, como decías esta mañana, mirá, suma, espectacular, ¿no? Tenemos la suerte de haber recibido por parte de Nicolás Tumáis, quien trabaja en la municipalidad, un biodigestor domiciliario con la intención de desde el vivero poder mostrarlo y poder empezar a trabajar con el biodigestor entre todos, ¿no? Uh-huh. Así que ya poder generar talleres, encuentros, capacitaciones, y en ese marco simplemente, como todavía no está en funcionamiento, tenemos la intención del próximo fin de semana, el sábado, Nico me comentaba de que por ahí dentro de este marco del taller de compostaje, en algún momento por ahí venían al vivero. Sé que está dirigido a docentes de todos los niveles. Mirá qué importante también. Es una herramienta también espectacular, muy interesante, que además es un complemento de la abonera, porque justamente los restos de comida que no podemos tirar en una abonera porque generarían mal olor, porque atraerían roedores, perros, gatos, sí lo vamos a poder incorporar en estos biodigestores domiciliarios.
Qué bueno.
Sí, la verdad que espectacular la iniciativa. Le agradezco a Nico que haya confiado también en nosotros y que ese aparato que puede venir, uno lo puede comprar, pero que también se puede hacer en forma casera. Entonces,
no sabíamos.
Sí,
eso.
El concepto de los biodigestores es viejísimo realmente.
Bueno, hay que informarse.
Y poder transmitirlo desde el vivero, yo agradezco. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver qué sucede. Pero lo interesante de este taller es que cada vez más somos los que vamos tomando conciencia. Y es fundamental, también es el primer paso, ¿no?
Totalmente.
Queremos tener una ciudad limpia, el primer paso es tomar conciencia.
Bajemos la basura, claro.
Queremos tener una huerta a full con un invernadero que explote de hortalizas. Sí, sí. El primer paso es hacer abono compuesto.
Santi, hablabas de los olores. Una pregunta que también es muy habitual, hay mucha gente que quizás quiere hacer su abonera y tiene miedo a los olores porque puede haber vecinos que después radiquen incluso denuncias, porque esto se ha visto, por el tema de los olores.
Entiendo. Y acá lo fundamental entonces es justamente hablar de lo que no va de ninguna manera en una abonera, porque las aboneras las vamos a tener al aire libre, en un jardín, en un balcón, en un patio. No sugiero aboneras adentro de la casa de ninguna manera. Teniendo en cuenta eso, para evitar olores, en la abonera, por ejemplo, no va nada de restos cárnicos, porque la carne, cuando se descompone, genera un olor muy fuerte. Eso nos va a traer otra vez perros, gatos, roedores. Los perros y los gatos van a generar más feos olores ahí, y ahí es donde se genera el problema. Una abonera bien hecha no genera mal olor, y bien hecha es también, permítanme comentarles, estar un poco encima, un poco comprometido. No es simplemente ir al fondo del jardín, tirar lo que separamos y punto. Está buenísimo, es el primer paso, pero luego habrá que ir revolviéndola, mezclándola, aireándola, manteniéndola húmeda, cocinándola, como decimos nosotros. Y entonces, si uno está encima de la abonera, no genera mal olor, y uno lo va a poder ver. Y en todo caso, si en algún momento hay mal olor, es porque echamos algo incorrecto. Otra cosa que sugerimos no tirar son harinas, ni panes, ni pizzas, ni elaboradas y sin elaborar, ni masas. Todo eso no va en la abonera. En todo caso, en el futuro, ¿por qué no?, irían en el biodigestor.
Qué lindo, ojalá podamos hablar de eso. Por ahora aprendemos lo de la abonera. Santi, te agradezco la visita, que hablemos de esto todos los días. Comiste milanesa con papas fritas, quedó ahí en el plato, ni al perro debería dárselo, pero a la abonera muchísimo menos.
No, claro.
Si está bien hecha, no genera olor, no. Todo positivo.
Bienvenidos, digamos, a todos para hacer su propio abono compuesto.
Bueno, bienvenido vos para desasnarnos sobre todo esto. Ojalá en poco tiempo hablemos de los biodigestores. Cualquier novedad, también quiero que hablemos de ese tema acá, para saber qué hacemos con el resto de las cosas que no podemos tirar. Saben que Santi está en el video de Ecoplant. Cualquier duda que tienen, lo pueden contactar a través del Facebook, pasar por ahí. Bueno, están a full con sus frutales y con todos los árboles que están viniendo ahora con estas compras de raíz desnuda. Sí. Y bueno, hay un montón de información que les puede dar, y siempre estamos contentos de tenerte acá.
No, yo te agradezco mucho a vos, y bueno, siempre comentando que compartiremos nuestras propias experiencias con mucha humildad, ¿no? Simplemente eso. Muchas gracias, Natalie.